Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 42, para ser exactos, y hoy estamos con David Copa, colaborador y editor de Planeta Roma y también de Calcio Total, para debatir esta actualidad del equipo, que es complicada, ¿no? Con tantas lesiones, los empates, tenemos algunos temas importantes que queremos tocar hoy. Pero primero que todo, vamos a darle la bienvenida a David, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Bueno, en estos días con una crisis tremenda de lesiones y también un poco de huevo. Pero bueno, nada, trataremos de analizar un poco más lo que está sucediendo en torno al equipo.
Comenzamos, mira, vamos a hablar un poco del primero, un poco del Sampdoria Roma, después hablamos un poco de las lesiones y ya vamos hablando. Vieron también noticias de Petrachi. Algo positivo que quiero sacar también de todo esto, ¿no? Algo positivo tenemos que ver. Y bueno, vamos a ver un poco más el calendario y también hablaremos un poco más adelante de la previa del Roma Borussia Mönchengladbach por de Europa Liga, David.
Exacto.
Nos metemos al Sampdoria 0, Roma 0. Ese partido, de verdad, qué partido tan aburrido, qué partido, de verdad, que se me costó verlo todo este partido, David. ¿Qué haces de este empate?
Bueno, realmente, primero hay que hablar de que Ranieri, sabemos la experiencia que tiene Ranieri y cómo juegan sus equipos normalmente. Fue lo clásico de Ranieri, un equipo organizado, algo que realmente no se había visto en la Sampdoria en estos tiempos.
Ese Sampdoria va a mejorar, mejores resultados va a sacar en las próximas fechas.
Sí, no tengo duda de que la Sampdoria, más allá del plantel tan corto y con escaso nivel técnico, podría decir, que creo que a Di Francesco Ferrero le armó un equipo muy pobre a Di Francesco, son dos piezas importantes en este mercado de fichajes de verano, y realmente los reemplazos no fueron los mejores. Pero Ranieri es un hombre que tiene mucha experiencia y sabe, como dice una frase popular acá, sacar agua del polvo, ¿no? Ranieri planteó un partido con su equipo bien organizado, saliendo desde el fondo hacia atrás, esperando bastante y tratando de contragolpear cuando se le daba la oportunidad. Nosotros, la Roma tuvo una gran posesión de balón, creo que si la memoria no me falla, al final de partido fue un abrumador 67% por 30%+ desde la Sampdoria, pero la Sampdoria tiró más al arco. Nosotros realmente los tiros al arco fueron escasos, pocos y nulos, podríamos decir.
Yo creo que el primer tiro al arco, tienes razón, pero el primer tiro al arco llegó en el minuto 60, 70, si no me equivoco, o sea, llegó tarde.
Entre los tres palos, sí. Luego hubo intentos fallidos.
Sí, bueno, que el arquero de ellos tuvo que agarrarla, ¿no? Fue tarde.
Exactamente. No, realmente Audero y Pau López fueron espectadores la mayor parte del partido. Creo que
posesión fue 63 de Roma, 37 de Sampdoria, pero con tanta posesión, si remate el arco, la verdad que...
No, exacto, es que falta, llegamos...
Una cosa es paciencia y otra pasividad, ¿no?
Exacto, sigue faltando el último pase. El último pase es prácticamente, cuando se logra un último pase en la Roma, es como, vaya, una proeza, hay que darle un título a ese hombre, porque realmente cuesta muchísimo. Vimos una acción de Zaniolo, que sigue jugando con mucha grinta, pero con poca testa. Un contraataque que estaban en superioridad numérica y era un pase sencillo a Kalinic que pudo haber cambiado el partido, porque Kalinic se quedaba solo frente al arquero y Zaniolo le pasa a Emiliano Audero el balón. Y entonces
muy
Kalinic,
fuerte, la tocó muy fuerte, muy larga, ¿no?
Exacto. Fonseca entiende, ya como partido contra el equipo austriaco en Europa League, que Kalinic no le va a dar lo mismo que Edin Dzeko. Entonces invierte los extremos a jugar a pierna cambiada, tratar de centrar y buscar al hombre, pero realmente hicimos, no sé si podrás ver en las estadísticas, más de 10, 12 centros, pero efectivos creo que no fue ninguno, incluso en los córneres no pudimos centrar bien. Kolarov, que es uno de los hombres que mejor centra en el equipo, tuvo un día malo también.
Si no me equivoco, uno de los mejores centros en el partido fue el del mismo Seco, que estuvo por la banda derecha, que él mismo la metió.
Exacto, recuerdo algún que otro centro de Florenzi y uno de Seco, pero poco y nada. Justin tiró un centro muy duro, pero no encontró rematador. Saniolo igual centró poco. Spinazzola se vio llegando al fondo, pero no encontraba el espacio ni la claridad para poder centrar, mandar un centro al área. Ya cuando entra Seco, sabemos que Seco te aporta, tiene otras características y aporta muchísimo al equipo.
Mucho más movilidad que Kalinic, ¿no? Impresionante.
Exacto. Creo que yo no había visto a Florenzi combinar en todo el partido hasta que entró Edin y sobre el minuto 60 y tanto, 50 y pico, hace una pared con Edin, se combinan, pero fuera de eso, muy poco. Saniolo no encuentra, no sabe cómo dar el último pase. Pastor estaba jugando muy lejos del área y gracias a Dios tuvimos la posesión bastante y no se vio una presión ofensiva de la Sampdoria en medio del campo, porque si no hubiéramos sufrido bastante en esa zona del campo donde estábamos jugando prácticamente con Beretú solo a tratar de meter la pierna, porque Pastores sabemos que no es un hombre de meter pierna, y realmente costó mucho. Creo que no hay mucho más que decir. Es un partido que no hay revulsivo, pierde un par de cambios por lesiones. El único cambio que pudo hacer en aras de
buscar lo de Perotti fue positivo también, lo entró, ¿no?
Sí, creo que ya que entra es positivo. Realmente se vio que un hombre que no tiene los minutos en las piernas lleva mucho tiempo fuera de los
campos. Pero se notó su calidad en el poco tiempo, ¿no? Tal vez en falta de ritmo un poco.
Sí, falta mucho ritmo. En el uno contra uno todavía le pesa un poco las piernas, pero yo creo que yo, más antes de jugármela con Perotti, quizás le hubiera dado la oportunidad a joven Antenucci, que está un poco más en partido, podríamos decir.
Porque tanto sí, Antenucci en frente de Perotti, yo no tanto. Para mí, un Perotti bien te marca diferencia.
A ver, mira, yo sí, pero el problema es que Perotti no está bien. Perotti lleva cuántos meses lleva Perotti sin jugar fútbol. Y entonces está, primero, sabemos que el terreno de Luis Ferrari estaba súper húmedo. El partido estuvo en riesgo de suspensión. Desde miércoles juegos se estuvo hablando de esto, porque en la zona de Liguria habían bastantes precipitaciones en estos días. Se vio que tiene un muy buena grama el estadio de Génova y alivió bastante el agua, pero creo que igual estamos en una situación de que hay que tener extremo cuidado con cada uno de los jugadores que tenemos sanos. O sea, no nos podemos permitir una lesión más. Ya que Seco tuviera que entrar, fue un riesgo totalmente. Sabemos que tuvo una operación bastante complicada en el pómulo derecho, y un golpe a Dean nos deja sin delantero por no sé cuánto tiempo más, porque ahora sin Kalini y sin Seco tendremos que tirar de la cantera, y no hay mucho delantero centro en la cantera, o improvisar con los extremos que están ya, o usarlo como falso 9. O sea, hay que ser muy cauto. Yo creo que si se necesitaba ganar el partido, quizás Perotti no era el hombre indicado. Primero por la lesión, segundo porque llevaba mucho tiempo sin jugar y las condiciones del campo no eran las mejores. Yo me lo hubiera quizás jugado con el joven Antonucci, que está un poco, como dicen los italianos, más pronto.
Podemos estar de acuerdo que no le va a quedar otra Fonseca que poner, que me imagino que Mirko Antenucci va a haber minutos en los próximos partidos. Nos tocan 6 partidos en los próximos, creo que 17, 18 días, una cosa de locos.
Yo creo que si ahora mismo nos presentamos nosotros en Roma, hasta nosotros tenemos minutos. Con la emergencia que hay de lesiones, realmente tienen que jugar todos los que están. No hay mucho, el mediocampo es una emergencia total. Quizás pudiéramos pensar en un cambio de formación.
Se hablaba de Santón en el medio campo. ¿Qué piensas de eso?
Fonseca dijo que si tenía que echar mano de alguien en el medio del campo, en la conferencia de prensa previa a Sampdoria, habló de que Santón es una de las opciones que ha probado en medio campo. Realmente no sé qué algo debe saber Fonseca que no sabemos nosotros, pero realmente puede darse en teoría el lujo de mover a Santón hacia el medio campo, porque es uno de los en el sector defensivo es donde más abundancia tenemos ahora mismo. O sea, Spinazzola puede jugar por la derecha y por la izquierda, está Santón que puede jugar por la derecha, Florenzi igual, tenemos 4 o 5 centrales. O sea, pudiera moverse de Santón, aunque yo no soy muy partidario, yo prefiero poner a Florenzi en medio del campo y utilizar a Santón como un posible cambio de Florenzi. Vamos a ver qué piensa Fonseca para el partido contra el Borussia Mönchengladbach este jueves.
¿Y qué te parece, David? Por ahí leí un artículo en inglés de ¿qué te parece Nicolò Saniolo de delantero? Probarlo ahí, o tal vez de un falso 9 un poco más atrasado, ¿no?
Me gusta porque, a ver, Saniolo es un hombre que físicamente es muy bueno. Sabe usar el cuerpo, esconder el balón, usar su cuerpo para recuperar balones. No es una mala opción.
Tiene
Realmente
buen
creo que es la.
remate, tiene gol.
Exacto. Creo que es una de las opciones más viables que la que tenemos ahora, por no decirte que la más viable. Creo que hay un muchacho en la cantera, un ítalo-brasileño, un muchacho que llegó, no sé si hace un par de temporadas o esta temporada, Felipe Estrella o algo así. Pero, o sea, es un muchacho de 17, 18 años. No sé qué tan bien podría verlo Fonseca y el cuerpo técnico para llevarlo al primer equipo para hacer un posible recambio de Dincheco.
Recambio de Dincheco, no creo. Parte de la rotación, tal vez, ¿no?
Exacto. No, no, Edin no tiene cambio, pero yo realmente te digo, en este punto que estamos, tenemos 4 puntos, jugamos con el Borussia Mönchengladbach en casa. Creo que forzar un empate y tratar de luchar por una victoria con las armas que se tienen, esperando el partido contra Milan, que es un rival directo en cuanto a las posiciones europeas, yo le daría prioridad al partido contra Milan. No sé tú qué piensas.
Sí, claro. A ver, David, antes de meternos a lo que se viene, Alessio Riccardi, ¿cuál es su presente? Sabía que estaba lesionado también. ¿Cómo va ahora?
Estuvo lesionado, pero ya está de vuelta y está jugando con el equipo Primavera
Me
hace unos
imagino que está, va a
días.
ser convocado también en los próximos partidos, ¿no?
Sí, me imagino que va a ser llamado al primer equipo. Es un jugador que tiene mucha calidad, es un
Ojo, no estamos
mediocampista.
diciendo que va a comenzar ni nada, pero que va a
No,
ser
no, no,
parte de
no,
la
no.
rotación, me imagino que sí.
Exactamente, es que, como te decía, ahora mismo opciones de posición natural en el mediocampo, solo Veretout. Pastore puede ser retrasado, Florenzi puede ser utilizado y comentamos usamos, o sea, hacemos referencia a las palabras de Fonseca que dice que Santón también podría ser una opción en el medio del campo. Fuera de eso, no hay mucho más.
Bueno, ahora David, metiéndonos un poco más en las lesiones de Cristante y Kalinic, los últimos de adición a esa lista tan grande que tenemos. Cuéntanos un poco de cuál es la extensión de las lesiones de estos dos jugadores.
Bueno, Kalinic tiene un golpe o algo así en la cabeza del menisco, lo que podría dejarlo hasta 2 meses fuera. Se habla que hasta luego del Natal en Italia no estaría regresando a los campos de fútbol. Y Brian Cristante es un poco más grave. Hoy el mediocampista italiano estuvo volando hacia Finlandia para encontrar allá unos especialistas para realizar una operación. Se habla de que hasta 4 meses pudiera estar fuera Cristante, lo que es bastante preocupante, porque sería 4 meses quizás, no sé, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, obligaría a Petrarca a buscar una solución low cost en el mercado de enero.
Una cosa de loco lo que nos está pasando. Como tú lo dices, no tenemos volantes fijos, aparte de Beretut, es el único, ¿no? Es una
Exacto.
cosa de locos. A ver, tenemos a largo tiempo de Aguará, a Pellegrini, a Cristante, a Kalinic. ¿Quiénes son de
Exactamente.
los que estaban lesionados aún que pueden regresar a un plazo más corto? Mkhitaryan, Under, ¿cuál es el estado de ellos?
Mkhitaryan realmente no se hablaba mucho de su estado. Hace unos días él mismo ponía una foto en Twitter que decía: estoy volviendo más fuerte que antes y vuelvo pronto, o algo así ponía en su Twitter personal el armenio. Quizás para el partido contra el Milan esté listo, es lo que tengo entendido. Under todavía no se ha hablado mucho, se había dicho que luego del stop por la fecha FIFA estaría volviendo el turco. Yo pensé que a lo mejor para Sampdoria podría estar, pero hay que ver si para este jueves con el Borussia Dortmund pudiera estar en el banquillo.
A ver, David, saliendo un poco del tema de lesiones, ¿no? Hubieron noticias hoy de Gianluca Petracchi, ¿no? Y no fueron tan buenas.
No, no sé si estás al tanto, igual que nuestros seguidores, yo lo estuve comentando en mi Twitter hace algunos días. Gianluca Petracchi, cuando asiste a la media, a la rueda de prensa de presentación de Henry Mkhitaryan, responde varias preguntas de la prensa. Entre ellas hay una que comenta que él había estado hablando con el Inter desde mayo, y él en mayo todavía estaba bajo contrato del Torino, por lo que se comenzó a hacer una investigación acerca de la persona de Gianluca Petracchi, porque estaría violando ciertas normas porque si estás bajo contrato con el Torino, estabas ya trabajando para la Roma, o sea, hay un conflicto de intereses y por lo tanto Petraghi había estado investigado. Hoy se presentó bajo a un jurado y estuvo un poco más de una hora explicando lo que realmente había pasado, que él tildó que fue un lapsus. O sea, es una situación un poco complicada porque realmente si se llega a ejecutar una sanción sobre Petraghi, se habla de que hasta un año podría estar sin ejercer como director deportivo, o sea, no podría estar al frente de la dirección deportiva de la Roma. Y esto es un problema mucho mayor para el club. Esperemos que todo quede en un malentendido, que se pueda solucionar de esto de la mejor manera. Ya los que están llevando la investigación hablaron con su parte, con los que estuvieron involucrados del Inter, con la gente del Torino, en fin, hay que estar atentos a la evolución de este tema porque podría desencadenar de la peor manera, que esperemos que no sea así.
Definitivamente tenemos que estar monitoreando esa situación.
Exactamente.
David, vamos a hablar, creo que estamos hablando tantas cosas negativas, lesiones, problemas de Petraghi, resultados no positivos. Vamos a hablar, ¿qué es algo positivo? Te lo hablaba yo en la interna. Algo positivo que yo saco de esto, de todo esto lo que nos está pasando, es esa mezcla de defensas centrales que hemos encontrado. Mancini, Smalling.
Exactamente. Creo que luego, Gianluca Petraghi siempre estuvo claro que hacía falta un defensa más para el equipo. Primero llegó Setín, muchos pensaron que se empezó a decir que no llegaba más nadie, que Setín iba a ser el último en llegar a la defensa, y a última hora, antes de cerrar el mercado fichaje, se aparecen con Christian Smalling. Sabemos que las críticas fueron inmensas en las redes sociales, los fanáticos del Manchester United se mofaban del fichaje de
yo leí mucho por la que Roma. Decían no sabe jugar mucho con los pies, y hasta ahora a mí me ha parecido muy bien.
No, realmente en los últimos tramos del partido contra Sampdoria se veía que el que estaba organizando y como se adelantaron bastante las líneas, el que estaba sobre más de la mitad del campo un poco más organizando y haciendo prácticamente de pivote era Christian Smalling. O sea, es un hombre que sale con criterio. Yo realmente no tengo ni una queja ahora mismo. Yo creo que el partido contra Sampdoria rozó la perfección. Muy buenas coberturas, saliendo con criterio, ganaba por arriba. Siempre
con un buen timing siempre.
Exacto, un timing muy bueno. Siempre sale con el balón en la mejor, o sea, entre el balón a la mejor opción, trata de no arriesgar. O sea, el inglés está siendo probablemente el mejor fichaje de este mercado. No tengo dudas de ello. Y Gianluca Mancini, que va creciendo partido a partido, se vio bastante sobrio, todavía tiene algún que otro error, quizás propio de su edad y de la presión que está viviendo el club. No es fácil realmente lo que está pasando el club.
El tema de las tarjetas, ¿no? También se puede hacer el argumento, pero futbolísticamente sí está demostrando.
Exactamente, sí, yo creo que poco a poco se ha ido mejorando y lo mejor que tenemos ahora es nuestra defensa central. Empezamos.
¿Quién lo diría hace unos meses, no?
Exacto, decimos 3 goles con el lleno en la primera fecha. Luego el empate a 1 con la Lazio, igual con el
Sassuolo. Pero justo en la misma pretemporada, nosotros decíamos, no, estamos bien en delanteros, tenemos profundidad, lo que más me preocupa es la defensa central, menos, mira, es lo que la menos preocupación que tenemos ahora.
Exactamente. Fonseca ha ido encontrando el equilibrio en la parte defensiva, pero tiene que buscar el equilibrio. Tiene que tener no es como una frase que decimos acá, no te puedes, si te tapas la cabeza se te ven los pies, o sea, y si te tapas los pies se te ven la cabeza. Tiene que buscar un equilibrio entre las dos fases de juego, porque realmente ahora estamos sufriendo mucho en la fase ofensiva. En los últimos partidos no hemos marcado más de 2 goles, solamente una vez, que fue contra el partido contra Boloña. A mediados de septiembre, o sea, estamos sufriendo bastante para anotar goles por todo esto que hemos comentado antes.
David, vamos a hablar un poco de lo que se viene. ¿Listo?
Exacto.
Jueves 24 de octubre. Roma, Borussia Mönchengladbach. Domingo 27 de octubre, Roma, Milan. Los dos en el Olímpico hasta ahora. Exacto. A los 3 días, miércoles 30 de octubre, Udinese, Roma. Estamos, nos quedan 3 partidos en octubre. ¿Seguimos?
Exacto, seguimos.
Sábado 2 de noviembre, Roma-Napoli en el Olímpico. Seguimos a los 5 días, jueves. Borussia Mönchengladbach, Roma. Nos toca viajar a Alemania. Seguimos a los 3 días. Nos toca viajar a Parma, al Ennio Tardini, el 10 de noviembre. Una cosa de locos lo que se nos viene.
Sí, viene un grupo de partidos.
Yo creo que esto de las lesiones nos ha venido en el peor momento de la temporada. Si no me equivoco, yo creo que esto debe ser el momento más, el schedule más busy que tenemos toda esta temporada.
Es probable
o uno que sea de los, o uno de ellos.
Le digo, si salimos de esto sacando una, no sé, tenemos visita a Milán, tenemos la visita al Dacia Arena de Udinese, luego recibimos a Napoli, luego vamos a Parma. O sea, de estos 4 partidos, si sacamos entre 9 y 10 puntos, para mí sería espectacular.
A ver, Milán, Udinese, Napoli, Parma... Estás optimista, ¿no? Esperemos, ¿no? Claro que estoy contigo, pero exacto, va a ser complicado.
Tenemos la mayoría de los, bueno, supongamos que sacamos un empate con Napoli en casa, que es el equipo más complicado. El Napoli realmente está teniendo bastante dificultades.
El Milan en Roma deberíamos ganarle, pero también deberíamos ganarle a otros equipos si no lo hicimos.
Exactamente. No, todo puede pasar. Yo te digo, el Milan no va a ser un partido fácil. Stefano Pioli es un hombre muy metodista, es un hombre que llega al Milan a poner las cosas en su lugar.
Y con entrenador nuevo otra vez, ¿no?
Exactamente. En Milan ya, en el partido contra Lecce, quizás sus errores lo condenan un poco, y un golazo de Lecce sobre el final del partido que puso el definitivo 2-2. Pero Stefano Pioli viene a organizar sus piezas. Solo compite en la liga italiana, tiene mucho más tiempo y sus piezas mucho más frescas. O sea, va a ser un partido complicado, es en el Olímpico, pero es un partido ganable. Sabemos que si nosotros tenemos presión, el Milan tiene esa presión multiplicada por 10. Luego vamos a un partido que no va a ser fácil. El Udinese de Igor Tudor es un equipo muy abrochado, marca pocos goles, pero recibe muy pocos también. O sea, va a ser un partido complicado. Ganan 1-0 o pierden 1-0. O sea, va a ser un partido muy complicado, bien combatido. Es un equipo que físicamente está muy bien. Tiene un mediocampo bastante duro. Delanteros fuertes como Stefano Kaká, un ex de la Roma. Ilja Nesterovski, Kevin Lasagna. Tienen a Rodrigo Paul, tienen a Puseto. Tiene un equipo que realmente quizás no es de los más virtuosos, pero es un equipo que tiene su cosa. Luego el Napoli, si bien no ha dado con la tecla, es un equipo que en un momento acelera y te puede hacer 3-4 goles. Insigne, Darius Mertens, Arkadiusz Milik, Irving Lozano, Fabián Ruiz. O sea, tiene un plantillón el Napoli y hay que tener mucho ojo con ese partido. Y luego Parma, que realmente es un equipo que alterna buenas y malas presentaciones. Hay que tenerle ojo, le acaban de hacer 5 al Genoa, que nosotros no pudimos ganarle. Si bien la crisis del Genoa estaba bastante acrecentada, ya hoy fue despedido Aurelio Andrazoli y llega Thiago Motta al club genovés, pero el Parma es un
los
equipo
dos
que
clubes
tiene
genoveses en el fondo de la tabla, ¿no?
Exactamente. El Parma es un equipo que tiene recursos, que Viño siempre es desequilibrante. Tienen a este joven sueco que llegó del Atalanta, que está en una forma tremenda, inglese, que ahora salió lesionado al partido fin de semana, siempre aporta, no sé si podrá estar contra la Roma debido a su lesión, pero Andreas Cornelius, el danés, que es un gigantón y tiene muchos recursos. O sea, van a ser partidos muy complicados y que tenemos que estar...
El mismo Gervinho, ¿no?
No, Gervinho, te digo, Gervinho es un hombre que no te puedes guiar por las estadísticas que tiene, pero los espacios que genera, las marcas que arrastra. O sea, van a ser partidos complicados y si no sacamos una buena parte de puntos aquí, podemos caer en una crisis bien grande y pudiera caer un bloque de cemento sobre las espaldas de Pablo Fonseca.
Sí, porque ya venimos de varios empates también. No es que no venimos sacando, venimos sacando bastantes empates.
Exacto, no es que venimos ganando con dificultades. En fin, estamos teniendo mucha dificultad para lograr cualquier tipo de resultado. O sea, hay que andar con mucho cuidado.
Y dentro de esos todos partidos que has analizado, hay 2 partidos de Europa Liga, uno con el Borussia Mönchengladbach, los dos, uno en Roma. Exacto. Y uno en Alemania. O sea, hay que medir fuerzas, el equipo está, hay que correr tal vez a la primavera para llenar la escuadra. Lo que se viene ahora no pinta tan bueno, ¿no?
Exacto, los partidos contra el Borussia Mönchengladbach van a ser bastante complicados.
Pero
El
David, ¿tú qué
equipo.
piensas? Que deberíamos. Estamos, mira, estamos. ¿Cómo va la tabla ahora de la Europa League? Estamos primeros con 4 puntos, ¿verdad?
Estamos con más cuatro, 4 puntos y más 4 goles, o sea, 5 goles a favor, 1 en contra. Estamos primeros, luego siguen los austríacos, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach tercero con 1 punto y Estambul Başakşehir. Yo te lo decía antes, si puedo luchar por un empate gestionando bastante bien las fuerzas y los jugadores para apostar más sobre el partido contra el Milan, lo haría.
A ver, ¿tú estás pensando un empate para este jueves en Roma con el
Yo
Mönchengladbach?
lucharía, yo te digo, yo lucharía por la
Yo
victoria.
lucharía por la victoria para asegurar, y después de eso ya tratar de buscar fuerzas controladas.
Exacto,
Con
pero
7 puntos lo dejamos ahí. No
sí.
solamente nosotros sumamos a 7, lo dejamos al mismo Mönchengladbach
A
con
ver,
1.
exacto, yo digo que hay que salir a luchar, pero con mucha inteligencia, o sea, sin arriesgar mucho. O sea, no creo que el equipo pueda arriesgar demasiado. Yo te digo, quizás Edin Dzeko lo dejaría en el banco y quizás me lo jugara con Saniolo de titular como falso 9. Haría alguna que otra rotación en la defensa. Pudieras poner a Spinazzola a jugar por la izquierda donde se siente más cómodo. Entrar a Santón en la derecha. Florenzi y Veretout en el medio campo. No sé, quizás Perotti esté más preparado para jugar de titular en este partido. Justin, o sea, mi Contonucci. Hay que buscar una alternativa para que los pocos que tenemos sanos no los lesionemos.
Sí,
Porque si
claro.
seguimos así, te digo,
Complicado, complicado.
no quiero que se me malinterprete, no digo que no se vaya por la victoria en el partido, pero sino que ir con mucha inteligencia en el partido, gestionando muy bien las fuerzas que tenemos a disposición. Porque ahora mismo la plantilla es ultra corta.
No, ahí sí estamos de acuerdo completamente. Sería bueno, ¿no? Sacar un triunfo este jueves para más o menos ir tirando distancias en la Europa Liga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué
No,
equipo saca Fonseca?
exacto, sí, pero bueno, tú sacas ahora mismo, por ejemplo, hoy tuvimos la suerte de que Fiorentina y Brescia empataron en el último partido de la jornada 8 de la Serie A. Si Fiorentina llega a haberle ganado a Brescia, estaríamos séptimo, o sea, fuera de los puestos europeos. ¿Ok?
Claro.
Y tenemos por arriba a Cagliari y todos los demás, Juve, Napoli, Atalanta.
Juve, Inter, Atalanta, Napoli, Cagliari, en ese orden, ¿no?
Exactamente. O sea, hubiéramos estado séptimo. Por suerte, Atalanta empató, no está tan lejos. Cagliari sí ganó y Fiorentina no gana. O sea, lo que nos deja en una posición bastante complicada que hay que saber gestionar. Por eso te digo, si seguimos perdiendo puntos y no ganamos contra Milan, creo que el objetivo principal de esta temporada, entre comillas, que es volver a Champions, se tornaría más difícil. Porque pongamos un ejemplo. Ganamos contra Borussia Mönchengladbach, todo bien, todo perfecto. Vamos a estar bastante cansados jugando el jueves. El Milan va a estar fresco esperando para jugar con nosotros. El Milan gana, son 10 puntos, son 13
No,
puntos.
olvídate,
Empata con los.
olvídate, no, no.
En Milan empata, gana con nosotros. No, empata nosotros en puntos. La Lazio, por ejemplo, nuestro rival de ciudad y estará más seguido. También jugará en Europa League este fin de semana. Tiene que tener una visita complicadísima a Glasgow y luego. Va a jugar con la Fiorentina el fin de semana en el Artemio Franchi de Florencia. O sea, no tiene un partido
Yo
tan fácil.
entiendo lo que
Podemos
tú quieres
sacar.
decir, yo entiendo lo que tú quieres decir. Me está diciendo que esperas tú que los partidos de Europa Liga no gasten tantas energías al equipo que nos va a afectar en la Serie A, que es lo vital, ¿no?
Exactamente. Te digo, aún tenemos oportunidad en la serie, en la Europa League. Tenemos un partido más con el Borussia Mönchengladbach,
Falta el
que
partido
es
de
de
regreso con el
visita.
Wolfsberger en casa.
Exactamente, y nos queda la visita a Turquía, que yo espero que ese sea un partido que es mucho más asequible, dado el rival, lo que estaba presentando el Istanbul Başakşehir, con todo el respeto. Creo que esos últimos dos partidos son 6 puntos, podremos pasar, 6 puntos serían 11, y no creo que tengamos dificultad para pasar sacando un empate o doble empate, o un empate y
Claro.
una derrota
No hay que
con el
perder
Borussia
tampoco porque
Mönchengladbach.
al perder le das al otro equipo, tú no sumas y le das al otro equipo 3 en un partidos tan cortos, ¿no?
Exacto. Pero bueno, te digo, lo que hay que es tratar de gestionar bien esta situación porque puede convertirse aún en un caos mayor.
A ver, David, ahora quería que nos comentes un poco del buzón que tenemos ahora de Planeta Roma.
Sí, creo que ya hemos recibido alguna que otra pregunta en nuestro buzón. Yo no
Ahora
sé,
la
ya
vamos
lo
a poner,
saben.
sí, pero danos un poco cómo funciona el concepto, explícanos.
A ver, planetaroma.net, nuestro website, allá pueden encontrar, ahí hemos creado un buzón para que ustedes nos dejen preguntas, sugerencias, todo lo que nos quieran decir, nosotros los pondremos al aire le daremos respuesta a sus misivas.
Es súper fácil, lo único que van a planetaroma.net, ahí van a ver un botón que dice dejar su mensaje. Le dan clic, graban y terminan de grabar y nos llega la pregunta. Es súper fácil.
Exacto, exactamente.
David, ponemos la primera pregunta de la primera persona que nos mandó, de Alamilla, Rodríguez. La ponemos, ¿listo?
Adelante.
Bueno, antes que nada, buenas a David y a Sam. Me gustaría saber qué opinan ustedes a qué aspira la Roma esta temporada, viendo los resultados en Liga y en Europa League. Y me gustaría que diera una predicción de en qué posición creen ustedes que vamos a quedar en Liga, hasta dónde llegamos en Europa League y en la Copa Italiana.
Gracias a la mía, primero que todo, por la pregunta. A ver, David, complicada decirla ahora con todas las lesiones que tenemos. ¿Tienes la esperanza de que la Roma todavía termine en los primeros cuatro lugares?
Yo en mi canal de YouTube de Calcio Total, antes de inicio de la temporada, yo daba a la Roma, tratando de ser lo más imparcial posible, daba a la Roma entre los cuatro para los puestos de Champions. A día de hoy, lo veo un poco más complicado. Atalanta está haciendo una muy buena temporada. Yo tenía la idea de que quizás Atalanta le fuera mucho, viendo el grupo que le tocó a los de Bérgamo en la Champions, quizás le daba la posibilidad incluso de avanzar y quizás esto le hubiera restado un poco de fuerza. Gasperini está viendo que ya es prácticamente imposible avanzar y está tirando todo el carbón o toda la carne al asador en la Serie A.
Para regresar rápido a la Champions League.
Exactamente, ellos están, yo me imagino que el pensamiento en Bérgamo sea, bueno, chicos, esto fue una temporada de experimento, nuestra primera temporada, es normal que suframos lo que
Les
ha
pasó
pasado.
factura rápido en Champions.
Exactamente, la experiencia en un torneo europeo como la Champions cuesta. Y imagino que Gasperini esté tratando de gestionar esa situación para mantenerse en los puestos de Champions y volver a ir a una segunda temporada con una plantilla aún mucho más reforzada, con un saldo y una liquidez monetaria mucho mejor, un estadio ya prácticamente completo, en fin. Entonces, esto nos pone en una situación bien complicada porque estaríamos luchando con un Atalanta que es superior a nosotros en cuanto a plantilla y solidez de proyecto. Yo creo que Juve y Inter están muy lejos de la Roma y el Napoli, igualmente, que ahora está entre las cuatro posiciones, también está distante de nosotros. O sea, luchar ahora mismo codo a codo con todas las lesiones y lo visto del juego hasta ahora va a ser bastante complicado. Yo pienso que podemos llegar al cuarto, salvo que todas las lesiones vayan recuperándose. Hay que hacer un muy buen mercado de invierno. Eso sí, esperemos que Petracchi no cometa el mismo error que cometió Monchi el invierno pasado y refuerza plantilla en los puntos débiles que tiene este mercado de invierno. Solo de esa manera podemos luchar por la Champions, encontrando un mejor juego, más armonía, solucionando los problemas que hay. Si no, lo veo realmente bastante complicado. En la Europa League, solo te podría dar un pronóstico luego de los 16avos, o sea, llegando a la primera fase de octavos, sabemos que luego bajan los equipos de Champions, en fin, creo que el equipo tiene para avanzar más allá de los octavos de final. No sé si llegar a la final, pero bueno, hay que esperar. Y la Copa
Tiene para,
Italia
tiene,
igual.
el, yo, ese equipo tiene para, en mi opinión, tiene con qué, si estamos más saludables, ¿no? Me imagino, como el equipo un poco
Exacto.
más recuperado. Este equipo tiene con qué y tiene la calidad para luchar en las partes importantes de ese torneo, digámoslo así.
Exactamente.
En las partes
Y
de
la Copa.
protagonismo de este torneo.
Exacto. Siempre gestionando el rival, en qué momento de la temporada estamos, porque quizás llegue un momento en que estemos más abajo en la tabla y haya que ponerle más intensidad a la Serie A y quitarle más protagonismo a la Europa League, porque es necesario subir en la tabla. Lo mismo con la Copa Italia. Si llega un momento en que estamos en ambos torneos, en europeo y la Serie A, muy apretados, creo que se va a dejar un poco más al lado a la Copa Italia. En fin,
Yo creo, que para esa enero... pregunta de la Copa Italia vamos a regresar y vamos a ver el estado del equipo en enero, ¿no? Porque la verdad que, y lo hablamos en este podcast ya varias veces, es un trofeo de Copa Italia, para mí sería genial. Yo, para mí, por más mal que nos vaya en la temporada, digamos, o en la misma Europa Liga, si nos eliminan, si ganamos una Copa Italia al final de la temporada, yo lo voy a considerar una buena temporada.
No, un título siempre es bienvenido, y más para nosotros que en los últimos tiempos hemos tenido una sequía bastante grande. Pero, como te decía, hay que ver en qué momento de la temporada llegan los partidos importantes.
Un poco temprano para la pregunta de la Copa Italia, para mí, ¿no? Vamos a regresar a la milla a esa pregunta un poco después.
Exactamente. Pero bueno, creo que todavía queda mucha temporada. Esperemos que los lesionados vayan volviendo y vuelvan bien, no recaigan de sus lesiones, que es lo importante. Que el club tome las providencias necesarias para que los jugadores estén sanos. Se estuvo haciendo consultoría con el Real Madrid, se dice que se están cambiando los campos de Trigoria. En fin, creo que hay mucho que trabajar para mantener al equipo sano, que es lo importante ahora.
Muchos se le echaban la culpa, ¿te acuerdas cómo se llamaba? A Darcy Norman y a Eric Lippi, se le echaba la culpa a ellos. Mira, ahora se van y seguimos. O sea, no tanto eran ellos tampoco, ¿no?
Antes se le echaba a los que estaban y antes a los otros que estaban, y así creo que todas las culpas se la han echado los preparadores técnicos. Hoy leía a alguien que escribía sobre que no, el problema fue que no hicimos pretemporada, pero bueno, la pretemporada quizás no viajamos mucho, pero Fonseca jugó bastante, hizo bastantes partidos, o sea, en cancha se jugó bastante contra equipos de menor nivel y tal, pero se jugó bastante. Incluso recuerdo que hasta un sábado jugamos un partido en la mañana y otro en la noche. Yo dije, Fonseca va a acabar con los muchachos. Pero bueno, estaba tratando de gestionar las cargas, en fin. Yo creo que la pretemporada quizás no fue la mejor al más alto nivel, pero fue una pretemporada intensa. O sea, hay que ver cuál es el trasfondo de todo este gran número de lesiones. Como te decía, 14 en 8 jornadas. O sea, y la mayoría de larga duración.
Una cosa de locos. Yo no me acuerdo haber visto esto en ningún equipo. Lo que nos está pasando es una cosa de locos.
Yo he tratado de recordar, sé que hemos sufrido muchas lesiones, incluso cuando Tadej tuvo que ocupar el lateral porque no teníamos lateral, estábamos cortos en todas las áreas, pero tanta cantidad de jugadores lesionados en un mismo equipo de la Roma, realmente me cuesta recordarlo.
También, claro que sí. También, es una cosa de locos lo que nos está pasando. David, antes de cerrar el programa, cuéntanos algo de cómo llega este equipo alemán, el Mönchengladbach, para el partido del jueves.
Bueno, el Borussia Mönchengladbach, yo recuerdo que vi su primer partido con el Wolfsburg, realmente me sorprendió mucho, me pareció un equipo bastante corto, no le encontraba mucho sentido sin ser un especialista en la Bundesliga, ni mucho menos, pero me sorprendió que este equipo, que ha jugado bastante bien. Hay muchos que dicen que hay que ganarle porque es un equipo menor, pero su puesta en escena de su fútbol es bastante práctico. Presión alta, disparo de media distancia, buen físico, en fin. Y esto le pasó factura en Alemania. Le endosaron una oleada de 4-0 al que hoy es líder de la
Bundesliga. Son líderes, o sea, de la Bundesliga. Son líderes con 16 puntos.
¿No? Exactamente.
No es muy fácil, como que hay que ganarle.
Exactamente. Entonces, Borussia ha venido de menos a más. En las últimas jornadas ha tenido buenos resultados. Si bien este fin de semana perdió 1-0 con el Borussia Dortmund, que es superior a Mönchengladbach, no es un secreto para nadie, tiene un plantillón.
Bueno, con el Borussia Dortmund se puede perder, ¿no?
Exactamente, pero por ejemplo, si revisamos los últimos tres partidos, luego de la derrota 4-0 con el Wolfsburg, le ganó 2-1 a Fortuna de Düsseldorf, perdón, le gana 3-0 a Hoffenheim de visita, le gana 5-1 a Augsburgo en casa, hasta que perdió esta fecha con el Borussia Dortmund en casa. Es un equipo que realmente ha venido subiendo y solamente te digo ahora, solo tiene dos derrotas en Bundesliga.
Una con el Leipzig y el otro con la última con el Borussia Dortmund, sí.
Exacto, con dos equipos que son a priori superiores.
Uno es el equipo de Chic, ¿no?
Exacto, Patrick Chic, que sigue de lesión en lesión.
Pero bueno, David, va a ser complicado, no va a ser fácil este partido este jueves.
Exactamente, no creo que va a ser muy sencillo. Esperemos que...
Tú ya me lo dijiste ya, yo creo que tú sales contento del Estadio Olímpico con un punto.
No, yo si ganamos 1-0, gestionando bien el partido y con poca intensidad... Salgo contento.
Pero tampoco vas a salir de mal humor si salimos con un punto. Ahí está.
Exactamente. Suponiendo, mira, suponiendo que vamos a ver el partido Istanbul va a seguir, juega en casa contra Wolver. Si logran, si el Wolver logra mantener este ritmo del fútbol y sacar un empate, y nosotros sacamos un empate también, o sea, las cosas serían iguales.
5-5-2-2 en la tabla, ¿no?
Exactamente.
5 Roma, 5 Wolves, eso sí, todo el mundo empata. Vamos a ver, va a ser interesante, porque el resultado de ellos también, de esos dos, de ese partido de Wolves, Istanbul, va a determinar lo que se viene para nosotros también, ¿no? Es importante.
Exacto, yo me imagino que Fonseca también juegue con ellos. Si en un momento determinado partidos ellos están ganando, quizás le pida más intensidad a sus muchachos. En fin, creo que hay bastantes aristas por donde ven todo esto.
David, ¿algo más antes de cerrar?
No, creo que hemos cubierto bastante información y espero que nuestros oyentes queden satisfechos y nos dejen sus comentarios. Como decíamos, nos envíen sus audios, sus mensajes de voz a nuestro buzón en nuestro website para poder darle respuestas y crear una mayor interacción con todos.
Ya lo saben, lo pueden hacer, pueden mandarnos un mensaje en planetaroma.net. Esa es la misma página donde pueden encontrar todo nuestro contenido, el mismo Planeta Roma TV, bueno, el Planeta Roma Podcast y todo el contenido que vamos poniendo, que es escrito, que no está siendo tan seguido últimamente, pero estoy tratando de empujarlo un poco más, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, David, ¿cómo te podemos encontrar por tu cuenta de redes sociales?
Bueno, me pueden encontrar en Twitter, davidcito-rc, y ahí siempre estoy comentando todo sobre la Roma y la Serie A. Y nada, siempre listo para debatir y compartir información con todos.
Y ahora también eres administrador de la cuenta planeta-roma.
También estoy tratando de gestionar ahí un poco Planeta Roma, dejar algunos que otro comentario, información, en fin.
A mí me pueden encontrar, mi cuenta personal de Twitter es SamuelRubio99. Estamos en Instagram también, planeta-roma. Bueno, ya saben más o menos cómo es la dinámica de lo del buzón. Espero que podamos estar así, como lo dice David, interactuar mucho más con ustedes. Y creo que por acá lo vamos dejando, ¿no? Se vienen bastantes partidos, van a ser complicados, pero se viene bastante Roma en las próximas 2 semanas, antes de la próxima parada internacional de la FIFA, David.
Exactamente. Esperemos que podamos solventar esta situación de la mejor manera posible.
Bueno, David, mil gracias, como siempre, por pasar unos minutos con nosotros.
No, gracias a ti por invitarme y nada, Forza Roma.
Bueno, amigos, que tengan un buen comienzo de la semana. Se viene bastante Roma, como lo seguimos diciendo. Con mente positiva, me imagino que Fonseca moverá sus piezas de alguna manera. Va a ser interesante lo que va a hacer en los próximos partidos. Pero nada, por ahora, a seguir esperando ese partido de Europa Liga en unos próximos días. Así que, amigos, siempre con vidas positivas, que tengan una buena semana. Y nada, como siempre, Forza Roma. Ciao.